¡Arre, arre! ¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. El señor Beto González en los controles, Paco Navarrete aquí en el micrófono. Les damos la bienvenida a un programa muy especial. Ahora sí que un especial muy especial, porque se lo vamos a dedicar a un gran músico, por desgracia desconocido, que falleciera el 29 de enero del 2022. El señorón, gran baterista, años después también cantante, Sam Lay. El bozarrón del señor Chester Burnett, mejor conocido como Howling Wolf, da la bienvenida al día de hoy, ya que en esta pieza Smokestacks Lighting, que no es para nada el debut discográfico de Howling Wolf, sí lo fue, tal vez, para el señor Sam Lay. Lo digo tal vez porque en realidad fueron varios las piezas que se grabaron en esa sesión y que fueron a dar a un disco que tal vez ese sí sea el primer álbum en forma del Howling Wolf. Estamos hablando de principios de los años 60, en que el cantante de Mississippi ya tenía pues casi tres décadas de haber grabado, o cuando menos de estar en la música, y en mi caso conozco piezas de él cuando menos de los años 50. Sin embargo, aquí es cuando ingresa a su banda un señor llamado Samuel Julian Lay, mejor conocido como Sam Lay, un gran baterista que dio mucho de qué hablar en las siguientes décadas. Este hombre, Sam Lay, era un músico de Alabama, como la mayoría de los grandes blueseros de Chicago. Él también recorrió el tren este que va del sur hasta esa ciudad industrial y que era una de las capitales de la música afroamericana, negra, junto con Memphis, Tennessee, que es quizá la ciudad de los cruceros, donde se cruzan el blues del sur con el country de la cercana Nashville, Tennessee, y se forma lo que conocemos como rock and roll. Sin embargo, muchos de esos blueseros no se detuvieron en Memphis, se fueron hasta Chicago, donde se convierte en la cuna del blues eléctrico. Y este hombre, Sam Lay, en alguno de sus toquines conoce a un armoniquero conocido como Little Walter. Después de un par de anécdotas, digamos, de circunstancias de anécdota, lo invita a tocar en su banda, y es ahí donde empieza a rodearse ya de, digamos, de la crema innata del blues. Sin embargo, no llega a grabar con este, ya que poco después conoció a Howlin' Wolf, donde se integra a su banda, y ahí sí graba sus primeros tracks. Uno de ellos es Smokestack Lightning, es una de las grandes rolas del blues, igual que lo que vamos a escuchar a continuación. Se llama 300 libras de alegría, 300 pounds of joy, y es parte de el segundo disco, o el segundo álbum en forma, vamos, que era algo más que una colección de sencillos que grabó Howlin' Wolf para la gran disquera del blues eléctrico, Chess Records, ya así llamada por el apellido de sus fundadores. Uno de ellos era Sam Chess, Leonard Chess y Philip Chess. Estaba pensando en otra disquera de Memphis, Tennessee, que estamos preparando ya un programa. En fin, vamos a escuchar 300 Pounds of Joy, es Howlin' Wolf, y en la bataca Sam Lay.
Don't have to worry, you can have your fun. Take me, baby, for your little boy. You're getting 300 pounds of a heavenly joy. This is it, this is it. Look what you're getting. Again.
La maraca atómica.
I'm a woman, boy. See, this is the first time we ever did this, but I'm gonna warm up. Marching in, come in. Everybody can join it if they want to. Cause you know, true. But when the saints go marching in, I want to be in that number.
Está sugerido en la pieza que escuchamos de Howling Wolf hace un momento, fue en 300 Pounds of Joy. Queda ya claro en la pieza que recién acaba de terminar, es titulada simplemente instrumental, porque era una improvisación en vivo del señor Samuel Lightning Hopkins con el gran Sam Lay. Esto fue en una grabación en el Festival de Jazz de Newport. Sobra decir que no solamente era de jazz, sino que incluía otro tipo de músicos, sobre todo de blues, y los que hacían más juego de improvisación, como es el caso de la pieza que acabamos de escuchar, instrumental, por Lightning Hopkins y Sam Lay, por cierto, ambos de nombre Samuel. Y a lo que me refiero con que queda evidente es que este hombre era una especie de orquesta de percusión, él solito. Él inventó un ritmo que ahora se le llama el double shuffle groove. ¿Y esto qué es? Bueno, es una manera en que él podía jugar con un ritmo tan aparentemente tan básico como el del blues, donde prácticamente podrías acentuar solamente los tiempos que marca el compás 4x4 y podrías quedar bien, pero quedaría como una especie de máquina, un reloj. Y lo que se hace que viene, bueno, desde el sur profundo y fue la base de muchos ritmos de jazz, es lo que le llaman ellos el shuffle, que es, digamos que alargar y alentar ciertos tiempos más allá del acento fuerte para ir creando un efecto como de swing, de mecedora. Es a lo que es un efecto, digamos, o un recurso que está presente en toda la música negra de América, desde Cuba hasta el sur, allá de la desembocadura del Río de la Plata, y este swing y esta cualidad que te la mencionan todos con diferentes palabras, swingy en o swing en portugués, en Brasil, swing también en la música cubana, y acá en Estados Unidos le llamaban al igual swing que groove, o también shuffle precisamente. Y este hombre lo que hace es, a lo que se refieren con double o doble, es que lo hacía igual con una mano derecha que con la mano izquierda, es decir, con los platillos igual que con el tambor de la tarola. Y eso que creaba, cuando le pidieron a Sam Lake que lo describiera, decía, no sé cómo decírtelo, dice, pero es como si sonara un conjunto de percusiones al mismo tiempo con diferentes acentos, cada quien pegándole en diferentes lugares, y eso lo genero yo solito. Es el trabajo de Sam Lay que lo llevaría más lejos, y vamos a irlo poco a poco revelando en este programa. Vamos a escuchar otra grabación del Festival de Newport del señor Lightning Hopkins, un festival que probó ser fundamental para la carrera de Sam Lay, y ya veremos más adelante por qué. Por lo pronto vamos con esta pieza que se llama Every Day About This Time.
Thank you.
La rola es Screaming, gritando, el año 1965, y el grupo la Paul Butterfield Blues Band, la banda de blues del señor Paul Butterfield, que debutaba precisamente en este año en los discos en la disquera Elektra del señor Paul Rothschild o Rothschild, quien por cierto había descubierto, o descubriría más bien, porque esto es un poco antes, a los Doors. Este hombre llegó a ser leyenda con su disquera, y uno de los factores que influyó en eso fue precisamente este bandoneón, que por cierto cuando yo oí por primera vez me voló totalmente la cabeza, mucho más que con todo el respeto que el disco debut de John Mayall con Eric Clapton. Se me hizo fresquísimo el sonido, y es un disco que no tiene desperdicio. Y una de las razones es sospechosa, ya que dices, qué buena base rítmica. Era una de las primeras bandas a ser racialmente integrada. La mayoría de los músicos eran blanquitos, aunque todos con una profunda educación de su natal Chicago. Pero en la base rítmica había dos miembros de la comunidad afroamericana, dos orgullosos negros que eran nada menos que la sección rítmica de Howlin' Wolf. Eran el señor Sam Lay y el bajista Jerome Arnold. Ellos fueron un elemento importantísimo para que esta banda sonara como sonara, y así fueron a dar, en ese mismo año, o un poquito antes, quizá en el 64, al Festival de Newport. Ahí es donde Sam Lay se avienta casi el palomazo con Light Kim Hopkins, que escuchamos hace ya unos 10-15 minutos, y poco después le abriría, o más bien ellos fueron fundamentales, esta base rítmica junto con el gran guitarrista de la banda, el señor Michael Bloomfield, fueron los músicos invitados para que un músico, cantante, autor, que tenía ya una bien ganada fama como cantante de folk con su guitarrita y su armónica, más bien no desafinada, pero que suena como pito, se electrificara y comenzara una nueva etapa en la legendaria carrera de Bob Dylan. Ellos fueron la banda que lo acompañó, y que también lo acompañó en la rechifla generalizada de este público más bien exquisito, que no permitía que su ídolo se hubiera metido en esa cosa ruidosa y caótica que era el rock and roll. Pero eso hablaremos más adelante. Vamos a escuchar otro corte de Paul Butterfield Blues Band, que es el único en el que canta Sam Lay, y es nada menos que la clásica del jefe de jefes del blues de Chicago, el señor Muddy Waters. Me refiero a la pieza I Got My Mojo Working. Thank you.
Continuamos.
All aboard. Meet old Frisco. Take my woman away, get her to another man. Trembling while the train go round a bit, down in hell trembling while the train go round a bit. Well, I started in a crying, people that all have no friend. Wake a man build up down. Where can they build up? Round old, tear them down. Well, I worked hard all of my life. Now I'm getting pushed around.
All Aboard, todos a bordo, es el track inicial, la pista, el corte inicial del álbum Fathers and Sons, el séptimo del gran McKinley Morganfield, mejor conocido como Muddy Waters. Es una grabación de 1969 y hace referencia al tren, al ritmo del tren, y no es casualidad que sea impulsada por los tambores del gran Sam Lay, el músico que le estamos haciendo un pequeño pero muy merecido homenaje, ya que a fines de este del mes pasado, a fines de enero, falleció este músico del sur de Estados Unidos, pero que hizo la mayor parte de su carrera en la ciudad de Chicago. Este álbum Fathers and Sons del gran, el jefe del blues de Chicago, Muddy Waters, era también un quién es quién de los grandes músicos de blues de en ese momento. Incluía de la vieja guardia, obviamente a Muddy Waters y a Otis Spann, uno de sus pianistas de cabecera, pero también había varios jóvenes, entre ellos estaba Paul Butterfield, el mismo Michael Bloomfield y Sam Lay, que venían de estar tocando en la Paul Butterfield Blues Band. También estaba en el bajo, a diferencia de la banda esta que menciono, estaba uno de los jefes, de los arquitectos del sonido del soul sureño, el señor Donald Duck Dunn, uno de los integrantes de la banda que después se quisiera conocer como los MGs, The Memphis Group. Pero también debutó en este álbum, en un solo track, un jovencísimo Buddy Miles, que después tocaría con Hendrix, después sería un solista bastante conocido. Es un disco que vale la pena escuchar de Muddy Waters, es en el que cambia su sonido radicalmente y es con el que intentaba conectar con una nueva generación, pues que estaba oyendo ya psicodelia y también pues el sonido negro por excelencia de esa época, el soul. Sin embargo, bueno, no fue tan exitoso sino para darlo a conocer a un público blanco. Es la época que también B.B. King descubre de tener audiencias 90% negras, empieza a tener todo lo contrario, a ser escuchado por chavitos blancos. Estamos escuchando algo de Sam Lay y vamos a irnos ahora a los años 70. Vamos con un armoniquero que también merecería mayor fama, ya que es uno de los grandes intérpretes de este pequeñito instrumento, la armónica, el señor Cary Bell, a quien se le coloca a la par de los grandes de la era moderna, como Sonny Boy Williamson el segundo, porque para esto hay dos, Sonny Boy Williamson, el más conocido es el segundo, de nombre Rice Miller, y también el gran Little Walter, quien empezara como músico de apoyo de Muddy Waters y después tuvo una exitosísima carrera en esto que le llamaban el blues de la posguerra, que era básicamente el blues de Chicago y de Detroit, de digamos la época, los años 50, un poco antes de que llegara el rock and roll y arrasara con todo lo que había. Cary Bell, entonces, un gran armoniquero que también pasó varios años como músico de apoyo hasta que en los años 70 ya empezó su carrera como solista. En el 77 graba su álbum Heart, Aches and Pain, en el cual toca a lo largo de ese disco el señor Sam Lay, y esto es una muestra de su trabajo, Black Eyed Peas. We'll be right back. Que en 1969 ya había firmado un álbum con su nombre, el titulado Sam Lay in Bluesland. Fue hasta los años 90 cuando Sam Lay empieza a desarrollar una carrera como líder de banda. Graba dos álbumes de estudio con la Sam Lay Blues Band y hay muchas grabaciones de él en concierto, ya que era fenomenal escucharlo en vivo. Una de las grabaciones en estudios del 92 se llama Shuffle Master, el maestro del shuffle, este ritmo que dominaba a la perfección y casi inventó él. Y de ahí vamos a escuchar la pieza Alabama Crawl.
Everybody
Sam Lay Shuffle es una pieza incluida en el álbum de 2009, I'm the One. Y dos correcciones rápidas. Primera, la rola anterior fue River City Jumping. Y la segunda corrección es, me refería al Newport Folk Festival. El festival de jazz era el de Monterrey. Y precisamente aquí fue en Newport donde Sam Lay toca con Bob Dylan, lo que le sirvió para que lo invitara a ser la bataca en su álbum ahora clásico Highway 61 Revisited, que contiene joyas como Like Rolling Stone, entre otras. Pero yo quiero destacar una pieza donde se muestra el trabajo de Sam Lay acompañado al jefe Bob Dylan. La rola se llama Tombstone Blues y con ella les quiero desear muy buenas noches.
The sweet pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Bell Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food.
the kitchen with the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, "I've just been made." Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, "My advice is to not let the boys in." Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, "Stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues." Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, "Tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in?" The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, "Death to all those who would whimper and cry." And dropping a barbell, he points to the sky, saying, "The sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues." The king of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps with a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. The geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.